La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Human Rights Watch asegura que la privación del agua en Gaza es un acto de genocidio y acusa a Israel. Donald Trump insta a los legisladores estadounidenses a rechazar el proyecto de ley de gasto que actualmente cursa en el Congreso. Y hoy, en nuestra saga de especiales de fin de año, presentamos la segunda parte del especial sobre libertad de prensa en Latinoamérica. Hoy es jueves 19 de diciembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La ONG Human Rights Watch denuncia que Israel ha privado a la Franja de Gaza de la cantidad mínima de agua para la supervivencia de la población civil. Según recoge un informe de la organización, Israel habría reducido el suministro de agua en un 94% desde el 7 de octubre de 2023. Esta escasez ha provocado la muerte de miles de personas por deshidratación y ha contribuido a la proliferación de enfermedades entre el pueblo gazatí. Tras su análisis, Human Rights Watch concluyó que Israel comete actos de exterminio y genocidio contra la población de la Franja de Gaza. En tanto, y desde que empezaron las acusaciones en su contra, Israel ha rechazado repetidamente cualquier acusación de genocidio, pese a que la cifra de palestinos fallecidos en la franja supera los 45.000. Desde Tel Aviv aseguran que respetan el derecho internacional y alegan su derecho a la autodefensa tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en el que fallecieron más de 1.000 personas.
En otra información, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los legisladores estadounidenses que rechacen un proyecto de ley provisional para mantener el financiamiento del gobierno más allá de la fecha límite estipulada para el viernes a la medianoche, aumentando así la posibilidad de un cierre parcial de algunas agencias federales. Trump y el vicepresidente electo J.D. Vance pidieron a los legisladores republicanos que aprueben un proyecto de ley de gasto temporal distinto al que se dio a conocer el martes, libre de lo que llamaron concesiones demócratas. El mandatario entrante también pidió a los legisladores que utilicen el proyecto de ley para abordar el techo de la deuda del país. De no lograrse un acuerdo antes del viernes a la medianoche, se podría dar el primer cierre gubernamental desde diciembre de 2018. Este hipotético escenario, además de afectar el funcionamiento de algunas agencias federales, también podría tener un impacto directo sobre la vida cotidiana de los estadounidenses. Tal es el caso de los viajes, ya que los controladores aéreos se verían afectados en una época en la que millones de personas se disponen a disfrutar de sus vacaciones de fin de año. El proyecto de ley actual financiaría a las agencias gubernamentales en los niveles actuales y proporcionaría 100.000 millones de dólares para ayudar en caso de desastres naturales y 10.000 millones de dólares en ayuda agrícola. El documento también incluye una amplia gama de disposiciones no relacionadas, como un aumento salarial para los legisladores y una ofensiva contra los cargos ocultos en los hoteles. Donald Trump y J.D. Vance dijeron que el Congreso debería limitar el proyecto de ley al gasto temporal y al alivio de los desastres, y también aumentar el techo de la deuda nacional, una tarea políticamente dolorosa que se anticipa llegue a su punto crítico el próximo año.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
La Voz de América presenta Especial Libertad de Prensa 2024. Un resumen informativo con los principales hechos que marcaron las noticias más importantes del año en cuanto a la libre expresión en América Latina. Soy Gustavo Cherkis y les doy la bienvenida a este especial. Vamos a presentar la segunda parte de este tema tan sensible, crítico y difícil de los países de nuestra región que sufren la censura y en el que decenas de periodistas conviven con amenazas, otros se ven obligados a dejar su país y varios pagaron hasta por su vida por la simple razón de reportar hechos en los que desacreditan a gobiernos de la región. Iniciamos esta segunda parte en Centroamérica con el informe de nuestra colega Nery Mabel Reyes y la situación en El Salvador.
En El Salvador prevalece esta preocupación. Hay casos considerados como vulneraciones al ejercicio periodístico, hay otros casos de espionaje que han sido denunciados también, y estas son señales que, en opinión de expertos y en el quehacer diario de los periodistas, constituyen un debilitamiento de la libertad de prensa y además limitan el acceso a la información, ya que la actual administración del presidente Nayib Bukele ha declarado reserva en información que es de dominio público, por ejemplo, la administración de fondos públicos, un excelente manejo de la pandemia, pero se declara reserva sobre lo que invirtió El Salvador, por ejemplo, en la adquisición de las vacunas. Los viajes de los diputados del Congreso Nacional están también declarados como información de reserva, y así muchos aspectos de administración pública. Esto, según sostiene Celia Medrano, periodista y además experta en materia de derechos humanos, se constituye un hecho de alto riesgo que además lleva a este principio de autocensura a la que se han sometido los medios debido a las condiciones imperantes.
Cuando uno habla con periodistas de diferentes medios, tanto de medios pequeños como radios comunitarias en El Salvador, todos coinciden en plantear de que están viviendo una situación que era inédita desde hace décadas. Una presión constante oficial, ya censora y condicionadora a lo que un medio de comunicación difunde. No solo es el tema de la autocensura para salvaguardar la seguridad de periodistas y tratar de salvaguardar de que el medio no sea sometido a una represalia brutal que lo ponga en riesgo con respecto a su funcionamiento y continuidad, sino también una labor censora.
En el año 2022, a partir de esa fecha, un punto crítico, y así lo registra también la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, acompañó denuncias ante la Fiscalía General de grupos de periodistas del portal digital El Faro y de otros medios de que llegaron a la Fiscalía para interponer la denuncia formal porque a través de apoyo internacional detectaron que sus dispositivos electrónicos habían sido interceptados. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, no ha habido mayores avances en esta investigación. Además, hubo hackeos telefónicos en grupos de WhatsApp. Esto ha acentuado las restricciones que hay en áreas de cobertura donde tradicionalmente ha habido predominancia de estructuras de pandillas porque no se permite el ingreso. Se han tenido casos incluso de periodistas que han llegado a los recintos carcelarios, pero no han podido ni hacer una fotografía de a la hora que están entrando los detenidos, porque el régimen de excepción no está eliminando las condiciones o el derecho a la información, pero no se generan los espacios, porque el régimen de excepción en sí ha limitado el derecho a la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de la correspondencia, pero no se refiere al principio de libre derecho de información. Sin embargo, es algo que no se ha tenido y que reclaman las gremiales de periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador dice que si bien no hay periodistas detenidos, pero que esto no significa que las condiciones sean favorables para la consolidación de una libertad de prensa.
Gracias a Neni Mabel Reyes por su completo informe de la libertad de prensa en esa nación. Y nos vamos ahora a Sudamérica y a Colombia con el resumen de nuestro colega Manuel Arias Naranjo.
La situación es bastante complicada en Colombia respecto a la libertad de prensa, desde presiones económicas, políticas y desde grupos alzados en armas, tanto de derecha como de izquierda, que han utilizado justamente el poder de las armas para acallar a quienes desde los micrófonos o desde cualquier tipo de medio de comunicación se oponen o cuestionan esa labor que realizan ilegalmente estas agrupaciones. Solo el año pasado se presentaron más de 218 amenazas contra periodistas, dato que revela la Fundación para la Libertad de Prensa. La violencia contra periodistas en Colombia aumentó en el 2022, dejó dos comunicadores asesinados de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares, y esa situación de polarización en Colombia se siente muy fuerte. Se ha dado un cambio de gobierno con la llegada de Gustavo Petro. Esta situación también ha llegado y ha alterado la situación de los medios de comunicación, que en su momento hacían parte del estamento gubernamental, o por lo menos esa ha sido la denuncia que ha hecho el propio presidente, quien se ha quejado fuertemente en torno a los medios de comunicación. Hablamos con Fabiola León, ella es representante en Colombia de la organización Reporteros Sin Frontera.
Pues una presión por parte de actores armados ilegales, especialmente en territorios, buscando que los periodistas sean caja de resonancia de algunos de sus pronunciamientos, de una situación laboral que no garantiza las posibilidades de libertad de expresión, y se presentan casos en una menor medida de acoso judicial por parte, obviamente, de personas de gran poder en el país, del mundo político, del mundo empresarial.
La situación en Colombia es complicada, de hecho convierte a Colombia en el tercer país más peligroso para los periodistas en América Latina, pues organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa y la misma Reporteros Sin Frontera han dicho que esto termina haciendo que las audiencias empiecen a dudar de la verdad o de lo que está divulgando los medios de comunicación, en la medida que el presidente controvierte la información que los medios están divulgando.
Escuchábamos a Manuel Arias Naranjo, quien nos contextualizaba la situación en Colombia. Y desde allí nos vamos nuevamente a Centroamérica y específicamente a Guatemala con nuestra colega Eugenia Sagastume y este resumen respecto a la libertad de prensa en ese país.
Quiero empezar replicando la postura de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que cataloga la situación como grave, pues se contabilizan hasta la fecha más de 400 casos de agresiones a periodistas en los últimos 3 años, pues durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, 149 en 2020, 135 en 2021 y 117 el año pasado, mientras que en este año sobrepasan ya los 40 casos, según declaraciones de Héctor Coloj del Observatorio para Periodistas de Guatemala.
Con el contexto electoral tememos que en lugar de disminuir se vaya a incrementar, pues también considerando que hay candidatos o funcionarios que nuevamente buscan un espacio en la administración pública y que en anteriores años han demostrado su animadversión hacia la libertad de expresión y hacia los derechos humanos.
Sin duda, el caso que ha causado mayor rechazo ha sido la detención del periodista y director de diario El Periódico, José Rubén Zamora, en los cuales él asegura que se trata de una persecución por investigaciones publicadas contra el gobierno. Según el Observatorio de Periodistas, las agresiones más registradas son obstrucción a la fuente informativa, amenazas, intimidación, acoso judicial y difamación. Que más llama la atención es el registro de los supuestos responsables, que figuran con mayor incidencia los casos de agresiones por parte de autoridades. Según los registros, los que tienen mayor incidencia son autoridades públicas.
Impecable informe el de nuestra colega Eugenia Sagastume. Es momento de hacer una breve pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Libertad de Prensa en América Latina en este 2024.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso en este especial de La Voz de América de la libertad de prensa en América Latina en el 2024. Bajamos ahora a Sudamérica y es momento de trasladarnos hasta Bolivia con nuestra compañera Fabiola Chambi, quien nos preparó este resumen y la situación de la libertad de prensa en ese país.
Los trabajadores de la prensa en Bolivia están en alerta debido a propuestas recientes que buscaban incluir en la legislación un polémico artículo que incluso fue denominado por el sector como artículo mordaza. Si bien fue suprimido, las asociaciones reclaman que este artículo aún permanece vigente en la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Y todo, lamentablemente, ocurre en un contexto preocupante de incremento de agresiones al trabajo de la prensa. Hace poco, el Observatorio de Defensores de UNITAS presentó un informe país en el que contabilizó 202 vulneraciones a la libertad de prensa. Las agresiones son denunciadas, pero preocupa que crece la impunidad en el país. Y precisamente sobre este punto conversamos con el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Jorge Carrasco.
Por un lado hay una política de seguir buscando maneras para censurar periodistas y lograr autocensura tanto en medios como en periodistas independientes, buscando leyes que de una u otra forma le permitan al gobierno saltar la ley de imprenta y llevar a todo aquel que diga algo que incomode al gobierno al ámbito penal. El clima de impunidad que sigue persistiendo en el país, todas las agresiones a periodistas no dan con los culpables, y en los pocos casos en los que han dado con responsables no hay sanciones.
Trabajar en condiciones de presión no es fácil, y de alguna manera con el tiempo esa situación se va normalizando, y no es correcto, porque el periodismo necesita condiciones para ejercer libremente. Por eso yo creo que tiene mucho más valor cuando el periodismo encuentra ese camino, que busca la forma de ser fiel a la verdad y responsable con las audiencias, sin caer en las presiones del poder de turno. No estamos para decir lo que el gobierno quiere, sino para mostrar todas las caras de la realidad y ayudar a que nuestras audiencias tomen mejores decisiones. Es un tema muy complejo. Pienso mucho también en la crisis política que vivimos en 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció, salió del país en medio de una de las revueltas más fuertes que tuvimos en la historia. Y es una realidad. Bolivia vive ahora una marcada polarización política. Un dato preocupante ha sido reflejado en una reciente encuesta nacional publicada por el proyecto Unámonos, que dice: 2 de cada 10 bolivianos han pagado un precio personal muy alto por la violencia política. Recuerdo que tuve la oportunidad de cubrir varios de los enfrentamientos ese año, y fue determinante la labor de los periodistas, aunque muy difícil ejercer el oficio. Los ataques no solo venían de los grupos del poder político, sino de la población. También volcaba su enojo a la prensa. Y lamentablemente, ahora también tenemos muchos desafíos.
Gracias a Fabiola Chambi por su informe. Y muy cerquita de allí, en Argentina, también se vive una situación especial respecto a la libertad de prensa. Nuestro compañero Ignacio González Prieto tiene el informe.
En Argentina, lamentablemente, en los últimos años, la situación de la prensa se ha vuelto realmente muy compleja, porque como nunca antes, la política ha avanzado. Esto está directamente vinculado al modelo del kirchnerismo que empezó aquí en Argentina desde el año 2013. Un modelo político que tiene una línea directa en cuanto a lo ideológico y en cuanto a su forma de actuar a los gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y también de Bolivia, sobre todo el gobierno de Evo Morales. Los periodistas hemos sufrido en los últimos años como juicios populares, por ejemplo, a periodistas en medio de la Plaza de Mayo, que es desde el punto de vista simbólico muy importante, enfrente a la Casa de Gobierno, cartelería en las calles criticando la labor periodística, campañas del gobierno a través de medios vinculados con el Estado, causas judiciales, el retiro sistemático de la pauta publicitaria para que el periodista no tenga el apoyo económico. Para poder desarrollar su actividad. Los presupuestos se han elevado desde el gobierno hacia los medios afines, y una cosa muy grave, militantes políticos que se han transformado o intentan transformarse y incumplir roles de periodista. Todas situaciones muy preocupantes para el desarrollo profesional de nuestra actividad. El argentino consume muchísima tecnología, los argentinos tienen muchos teléfonos celulares, muchas tablets, y por lo tanto la irrupción de la tecnología ha tenido un impacto terrible en las redes sociales. Por lo tanto la discusión política está en la red las 24 horas del día. La irrupción de los trolls, que son grupos financiados por distintos partidos políticos que cuando detectan en las redes sociales que un integrante de otra agrupación política o de otro grupo social o un periodista opina diametralmente distinto a lo que piensan, se desarrolla una campaña de desinformación absoluta y de desprestigio, donde muchas veces llega a los límites de hablar de la vida privada de los profesionales, que bueno, realmente no corresponde. Y esto también se está dando en los foros de los medios de comunicación. Nosotros estuvimos conversando con el licenciado Daniel Escribano, que es decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, que él hace una especial atención del tema de las fake news y lo que está dándose en la Argentina en cuanto a la puja entre los medios tradicionales y los medios alternativos.
Lamentablemente, estamos transitando un escenario donde las audiencias creen las cosas que ven si les gustan. Me gusta, le creo. No hay que generalizar. Y sabemos muy bien que detrás de intereses políticos, económicos u otros, las grandes empresas han perforado el subsuelo moral. Y entonces dicen y hacen o ponen a decir cualquier cosa. La fake news es consecuencia directa de todo esto. Generar una noticia falsa que se replique y se cree y se adapte y todos la consuman es un mecanismo bastante simple. A partir del desarrollo de la inteligencia artificial, esto alimenta muchísimo la creación de la fake.
El gran desafío ahora es volver a las herramientas básicas del trabajo periodístico, que es el chequeo de la fuente, la información trabajada en profundidad y la búsqueda de la verdad. Hay una profunda grieta entre el kirchnerismo con otros partidos políticos, fundamentalmente con el PRO, que es un partido más de centro-derecha, y en el medio de esa grieta aparece este tema, el tema de las audiencias. Hay un fenómeno muy particular que es la caída de los ratings de los medios tradicionales, tanto de las radios como de la televisión y de los diarios en papel, un crecimiento muy importante de las redes sociales, de las radios alternativas a través de internet, y también de los canales que se hacen vía web. Esto marca una confianza de la gente, de las audiencias, en determinados personajes que son periodistas, que ni siquiera pertenecen ya a los grandes medios y que por supuesto no tienen ninguna participación ni social, ni política, ni sindical, ni económica. Nunca antes se había dado eso en la historia argentina, por lo tanto cada periodista se ha transformado un poco en su propia empresa, en lo más noble de nuestro oficio.
Escuchamos a Ignacio González Prieto desde Argentina. Es momento de hacer una breve pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Libertad de Prensa en América Latina en este 2024.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso en este especial de La Voz de América de la libertad de prensa en América Latina en el 2024 y nos trasladamos hasta Perú, que vive un difícil momento político y los medios de prensa no están ajenos. Nuestra colega Silvia González tiene este resumen.
A partir del año 2022, donde con la gestión de Pedro Castillo nos vimos nuestro trabajo bastante bloqueado. Por ejemplo, no se permitía cubrir determinadas informaciones, por ejemplo, comisiones a las cuales asistía el presidente, donde la prensa no se le permitía ingresar. Y no solamente hablamos del Grupo General, sino probablemente de algún medio de comunicación. Asimismo, llegando ya a lo que es la actualidad con Dina Boluarte, hay una falta de transparencia. Y lo que más disgusta también es cómo las autoridades descalifican a la prensa con determinadas frases, como por ejemplo prensa golpista, prensa amarilla, cada vez que se trata de buscar una respuesta a las denuncias que se les están haciendo a determinadas autoridades, ya sea el presidente en su momento, Pedro Castillo, o autoridades municipales inclusive, ¿no? Esto suma además improperios que a veces también lanzan desde el Congreso de la República, inclusive restricciones que también se han hecho dentro de lo que es el Palacio Legislativo. Cabe señalar que hay peligros también que enfrenta la empresa en la actualidad y son las constantes amenazas y procesos judiciales. Vamos justo de este tema, hablamos con Adriana León, representante del Instituto de Prensa y Sociedad, quien nos da un panorama general.
Estamos un poco preocupados por la situación. En el 2022, el año cerró con más de 300 ataques contra periodistas, que es una cifra elevada para lo que ha sido siempre el Perú, que ha sido un país donde siempre ha habido problemas, ciertamente, pero no tan agudos ni tan sistemáticos ataques contra los periodistas. Básicamente la mayoría de los agresores son funcionarios públicos o personas vinculadas al poder público, reticentes a la fiscalización periodística de la función pública, ¿no? Entonces hay juicios, hay agresiones verbales, hay agresiones físicas, hay amenazas y también ya digamos desde el gobierno de Castillo ha habido mucho falta de transparencia. Durante muchos años el Perú ha tenido un respeto irrestricto a la ley de transparencia y acceso a la información pública, cosa que ahora estamos viendo que eso está fallando.
Cabe señalar que no solamente la agresión a la prensa viene por parte del legislativo o el ejecutivo, sino también de la población, justo por esta inconsistencia de discursos que hacen las autoridades para desprestigiar a la prensa que lo acusa o saca alguna investigación a la luz. A unas semanas atrás, el Ministerio del Interior publicó en el Diario Oficial del Perú un protocolo para cubrir marchas o alteraciones del orden público. Y aquí ordenaba a los periodistas que se ocuparan o ocuparan un lugar en especial para cubrir la nota o inclusive que sean solo colegiados. Entonces esto ha hecho que muchas personas del gremio de periodistas se pronuncien, inclusive pidiendo el archivamiento de este tipo de protocolo. Ya de ahí el ministerio se ha disculpado, pero ya pues lamentablemente se nota ahí las restricciones que quieren hacer. Entonces aún se sigue luchando contra estos bloqueos por el trabajo que hace la prensa.
Y concluimos este especial de la libertad de prensa en nuestros países con lo que ocurre en Estados Unidos, que tendrá nuevo gobierno a partir de enero del 2025, pero que también tuvo hechos en cuanto a la libertad de prensa se refiere, los que compartimos en este informe con Judith Martín Rodríguez.
La libertad de prensa en Estados Unidos se desarrolla hoy en un complejo escenario social y político. En primer lugar, nos encontramos con una sociedad profundamente polarizada que ha perdido la confianza en los medios de comunicación, una realidad que se forjó durante la anterior administración. Y es que a lo largo de su mandato, el expresidente Donald Trump desprestigió públicamente y de forma constante a diversos periodistas, generando y perpetuando una atmósfera de tensión y desconfianza. Un ejemplo evidente es la entrevista que otorgó al programa 60 Minutes de la cadena CBS. Rompiendo con el plan establecido, el entonces presidente dio por concluida la entrevista de forma abrupta a los 37 minutos de haberse iniciado y, según manifestó posteriormente, estaba disgustado con la forma en la que la veterana periodista Leslie Stahl condujo la entrevista. Pero bueno, este ejemplo pertenece al pasado. Si bien apenas existen interferencias del gobierno estadounidense, al ahondar y observar el panorama mediático, se observa la falta de independencia en el uso y tratamiento de la información. Y es que muchos medios, como puede ser el Washington Post, están ahora en manos de un diminuto puñado de empresarios adinerados. Y sobre este asunto pude conversar con el director ejecutivo de la organización Reporteros Sin Fronteras en Estados Unidos, Clayton Weimers.
Para ser claros, no creo que haya nada inherentemente malo en que una persona adinerada sea propietaria de un medio de comunicación. Para mí, el mayor problema viene cuando una gran parte de los medios de comunicación pertenecen a la misma propiedad. Entonces, corremos el riesgo de sufrir una falta de diversidad en la cobertura informativa, especialmente cuando vemos una mayor tendencia a los contenidos editoriales y el periodismo de opinión.
Es un entramado bastante complejo en el que proliferan las grandes compañías de la información y como consecuencia se observa una pérdida preocupante y considerable de la cobertura local, de tal manera que en los últimos 3 años más de 100 redacciones locales tuvieron que echar el cierre. Resulta una situación bastante desfavorable, puesto que en muchas ocasiones los medios locales son los únicos que verdaderamente tienen la capacidad de informar sobre temas importantes, asuntos que interfieren en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo evidente es a la hora de informar sobre la gestión de los gobiernos locales. Cuanta menos cobertura haya, ya sea informando sobre la acción de los ayuntamientos o bien de los condados, más libertad encuentran los funcionarios electos para, digamos, eludir el control que históricamente ha realizado la prensa. Esta es una cuestión de responsabilidad. Sin cobertura de noticias locales, no hay modo de exigir esa responsabilidad a los líderes políticos estadounidenses. Es un breve retrato de la situación actual de la libertad de prensa en Estados Unidos.
Gracias a Judith Martín Rodríguez y gracias a todos nuestros colegas y a los expertos quienes nos pusieron en contexto y nos dieron un panorama de la situación de la libertad de prensa en los países de nuestra región y en Estados Unidos. Y hasta aquí nuestro especial de Libertad de Prensa 2024 en La Voz de América. Muchas gracias por su sintonía. Ha sido un verdadero placer compartirlo con ustedes. Hasta la próxima.
Y
hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.